En esta noche yo quisiera hacer una leve motivación, una introducción, para que nosotros le tomemos amor, cariño y deseo intenso de irnos a las parábolas del reino que están en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 y los demás, los dos más, Lucas y Marcos también recogen estas parábolas, pero especialmente en el Evangelio según San Mateo, porque las parábolas del reino tienen que ver con nosotros. Las parábolas del reino cubren este periodo en el que estamos nosotros, el pueblo de Dios. Y las parábolas del reino tienen que ver la manera como Dios está manejando, obrando su reino en esta época hasta la venida del Señor Jesucristo. De manera que quiera Dios que salgamos de aquí motivados a leerlas, por lo menos, y más allá, si es posible, estudiarla. Que usted se dedique, déjame estudiar las parábolas del reino porque tienen que ver conmigo, son pertinentes a mí y son un mandato del Señor. Están en las Escrituras y yo debo estudiar la palabra para ponerla en práctica en mi vida. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias infinita porque una vez más reúne a tu pueblo en este lugar para alabar tu nombre, para glorificarte con actitud de agradecimiento, convencido de que debemos darte gloria, honra y honor porque solamente tú lo mereces por tú ser el creador del mundo y por tú ser nuestro salvador. Oh Padre Santo, estamos aquí también para estar bajo el sonido de tu santa palabra. Queremos recibirla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que imploramos a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, en y sobre nosotros, conduciéndonos y aprendiendo de tu palabra. Te imploramos, te rogamos que nos ayude en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 6, versículo 10, el Señor Jesús, cuando está enseñándole a los discípulos, ahí en el sermón del monte, enseñándole de cómo deben orar, hay una frase allí que realmente encierra todo el tema. Mateo 6, 10 dice, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios equivale a eso, un reino que tiene que ver con la universalidad de Él, cómo Él gobierna el universo entero. El reino de Dios tiene que ver con que Dios gobierna el universo entero y se impone en los cielos, se hace lo que Dios ordena en los cielos. Y Cristo quiere que su pueblo entienda también que según el orden que hay en los cielos, también debe darse en la tierra. El único lugar donde no hay sometimiento cabal y total al reino de Dios es en la tierra. Los hombres, que a diferencia del universo precisamente, tenemos conciencia y podemos interactuar con un Dios santo, un Dios sabio, estamos en rebeldía en ese sentido. No nos queremos someter al reino de Dios en la tierra. Él dice que así como se gobierna en los cielos, que también se reine, mi dominio pueda permear toda la tierra. Las Sagradas Escrituras La Biblia es una colección de 66 libros y está dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 capítulos y el Nuevo Testamento tiene 27. Y vemos que el desarrollo de los acontecimientos que se narran en el Antiguo Testamento van desde la creación del universo hasta 400 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y cuando se completó el Antiguo Testamento, entonces hubo un silencio de 400 años donde ninguna palabra de Dios fue hablada, ni tampoco hubo nada inspirado. Es cuando llega Juan en el escenario del río Jordán bautizando a los hombres y anunciando la llegada de aquel gran Mesías esperado, el ungido de Dios, el Señor y Salvador, mucho antes prometido. Es que ese silencio de 400 años se rompe y hay palabras entonces de Dios, porque Él es el profeta enviado por Dios. Luego vemos en el Nuevo Testamento la historia que cubre desde el mismo nacimiento de Cristo hasta cuando culmina la historia, y luego entramos al estado final. En fin, ambos testamentos cubren lo que va desde la creación hasta la consumación, es decir, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El enfoque del Antiguo Testamento tiene que ver con la historia de Israel y la promesa del Salvador que habría de venir. El enfoque del Nuevo Testamento en la persona de Cristo y el establecimiento de la iglesia, que es su cuerpo. Los cuatro evangelios narran el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo, y cada uno persigue, tiene una visión diferente de la persona de Jesús. Mateo tiene la perspectiva de su reino. Marcos tiene la perspectiva de su servicio como siervo. Lucas tiene su perspectiva, es la naturaleza humana de Jesús. Y Juan tiene que ver con su deidad. El libro de los Hechos narra la historia del efecto de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, cómo eso afectó en esa época. Habla del nacimiento de la iglesia en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tiene que ver con lo que ellos pensaban que era lo último de la tierra, que era el Imperio Romano. Las epístolas, que son 21, explican el significado de la persona y obra de Jesús para la vida hasta que Él regrese en gloria. Cuando llegamos al Apocalipsis, allí encontramos muestra de la iglesia actual, y cierra con la venida de Cristo para establecer su reino terrenal y su juicio sobre los malvados, y gloria y bendición para los creyentes. Después del milenio de Cristo viene el juicio final y el estado eterno, o sea, salvación para los creyentes y perdición para los impíos. Para nosotros tener una buena comprensión de las Escrituras, se hace necesario un buen entendimiento del movimiento de la historia que va desde la creación hasta la consumación de los tiempos. Hay que ubicar entonces cuál es el tema que unifica todos los eslabones que encierran la historia de la Biblia. Es decir, cuál es el tema principal que se ve correr a todo largo y ancho de las Escrituras. O sea, todos los temas que usted encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los temas, podríamos decir que son subtemas del reino de Dios. O sea, el reino de Dios es como la aguja que ensalta todos los temas que están en las Escrituras. La historia de la redención, la historia de los judíos, todo eso tiene que ver apuntando, enseñando acerca del reino de Dios. En palabras del doctor MacArthur, a quien respeto mucho, dice: Dios, para su gloria, ha determinado crear y reunir para sí mismo a un grupo de personas para que sean los súbditos de su reino eterno, para adorarlo, para honrarlo y servirlo para siempre, y a través de quienes Él desplegará su sabiduría, su poder, su misericordia, gracia y gloria. De manera que Dios tiene un propósito en todo el correr de las Escrituras, de principio a fin.
El tema principal es el reino de Dios, que enlaza todos los temas que están en las Escrituras. De manera que esto me anima a mí de manera personal a interesarme entonces en las parábolas del reino. Porque las parábolas del reino tienen que ver con el aquí, ahora, con lo que está haciendo Dios en su reino desde que Él partió hasta su venida. Es como un paréntesis, es como un interín. Y ahí estamos nosotros. Pero en las parábolas del reino nosotros vemos cómo Dios lo está haciendo. Porque esas parábolas, esas explicaciones que están ahí metidas en las parábolas, no se había revelado nunca. No se había revelado. Es Cristo quien revela cómo camina el reino de Dios en esta tierra hasta que Él venga. Y precisamente, maravillosamente, un hombre llamado Mateo, un hombre muy odiado por su pueblo, un hombre que aprovechaba su posición de cobrador de impuestos para robarle a su propio pueblo, un hombre que aprovechaba su relación con el Imperio Romano para cobrar temprano y pagarle por antemano un año entero de impuesto para ganar adeptos al Imperio Romano, y de esa manera extorsionaba a su pueblo. De manera que los judíos odiaban a este hombre de una manera brutal. Lo odiaban. Pero es a este hombre que Dios llama y le inspira por el Espíritu Santo, le da palabra de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Maravillosa la obra de Dios. Hombres inmerecedores de ser instrumento, Dios lo toma y lo usa para la gloria de Él. Mateo nos enseña acerca de las parábolas. Mateo, precisamente, mis amados, mire qué cosa. ¿Sabe qué significa el nombre de Mateo? El regalo de Jehová. O sea, Dios ha tomado el Evangelio de Mateo para darnos el regalo, para que sepamos nosotros cómo la iglesia de Dios tiene que comportarse ahora. Porque el reino de Dios está en operación. Y es aquí que vemos estas verdades. Son un regalo de Dios, precisamente. Mateo nos está diciendo: yo soy el regalo que Dios le ha dado a ustedes. Él me va a inspirar a mí. Él va a poner en mí palabras para enseñarle a ustedes cómo Dios está operando ahora en su reino. Cosas que nos persisten a nosotros, que nos interesan a nosotros. De manera que brillantemente alabamos a Dios por su obra en los hombres. Aquí en este evangelio, según San Mateo capítulo 13, encontramos 7 parábolas: la del sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Esas parábolas tienen que ver, presentan un aspecto, características especiales de cómo Dios está trabajando con nosotros, cómo Dios está trabajando con el mundo, cómo Dios está trabajando hasta que venga el reino pleno, que es el milenio, cuando Cristo haga presencia y gobierne la tierra presente por 1000 años. El propósito de Mateo es entonces presentar a Jesucristo como el Rey, el Hijo de Dios, el Mesías, el heredero legítimo al trono de David. Por eso que usted ve que Mateo comienza en el capítulo 1 a presentarnos que Jesucristo, como Rey de este reino de Dios, pertenece. Él debe reinar porque Él está en la genealogía del Rey David. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este es el rey de este reino. Mateo está diciendo: aquí está el heredero del reino de Dios, se llama Cristo Jesús. En el capítulo 2 usted va a encontrar entonces a los sabios de la época, las personas inteligentes de la época, las personas que más sabían de la época, esos magos vienen y declaran que el rey es este que ha nacido, cuando dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Creo que me terminaré el agua antes de terminar. El capítulo 3, Mateo entonces intenta demostrar que había un hombre preordenado por Dios que iba a presentar al rey del reino de Dios. Ese era Juan el Bautista, como le llaman para diferenciarlo de Juan el Teólogo, el escritor el libro de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Entonces este hombre llega y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está Juan testificando de Jesús, el rey que Dios tiene para ordenar, para dirigir, para gobernar el mundo entero, se llama el Rey Jesús. Luego en el capítulo 4, Mateo presenta a Jesús en una batalla con el enemigo Satanás. Y solamente un rey poderoso como Jesús podía batallar contra ese príncipe de este mundo llamado Satanás y poderle vencer. Por eso vemos allí a Jesús diciendo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias Mateo por esa presentación de Jesús. Pero no se queda ahí. 5, 6, 7, capítulo 5, 6 y 7. Allí vemos al rey hablando con autoridad. El sermón del monte, a Jesús hablando con autoridad. Como podría hablar un rey. Y lo vemos allí diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay un hombre con autoridad hablando y diciendo las condiciones de su reino, las características de su reino, las leyes de su reino, cómo van a ser. De manera que Mateo está cumpliendo el rol, el propósito de presentar a Jesús como el Rey de Dios, el Rey del Reino de Dios. En los capítulos 8 y 10, aquí están las credenciales del rey. Esto es sumamente interesante, mi amado. Como le preguntaron, ¿qué hace que debemos creer en ti? ¿Qué tú nos muestras para creer en ti? Bueno, Mateo presenta una serie de hechos poderosos de Jesús para evidenciar que este es el rey poderoso que tiene Dios en su reino. Él sanó a un leproso, Él sana al siervo de un centurión, Él sana a la suegra de Pedro, Jesús calma la tempestad y dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Él también sacó demonios allá en la ciudad de los gadarenos. Él también sanó a un paralítico, a la hija de Jairo, a una mujer que tocó su manto. Déjeme leer este texto de esta mujer. Porque Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Y a Jairo le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente se había apartado y echado fuera, entró y tomó de la mano de la niña y la levantó. Ese es el rey que nosotros estamos siguiendo, el rey que Mateo nos quiere presentar, el rey que amamos, el rey que murió por nosotros, está presentando sus credenciales de un rey poderoso, Cristo Jesús. Puso un mudo a hablar, increíble. Pero cuando llegamos al capítulo 11, Mateo nos presenta que a pesar, oiga esto, a pesar de esas evidencias innegables, ese poder de Cristo manifestado, esas evidencias fueron rechazadas por los judíos. Las autoridades del momento rechazaron a Jesús. Ahí vemos en el capítulo 11 que ellos se burlaron de Jesús y Jesús le denunció su pecaminosidad diciendo: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho estos milagros que se han hecho, tiempo ha de que se habían arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por lo tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que vosotros. De manera que así como negaron a Jesús, esa persona de alguna manera bárbara, se cerraron el camino de arrepentimiento, se cerraron el camino de salvación, porque no quisieron creer las evidencias que estaban ahí. La podían ver, palpar, pero se rehusaron a creerla. Y Jesús entonces le dio esa sentencia. Pero aún así, maravillas de maravilla, Jesús, a pesar de esa negación bárbara de esa gente, oiga lo que dice, el capítulo 11 cierra con estas palabras: venid a mí todos los que estéis, como estéis, trabajados y cargados, yo os haré descansar. Vengan como están, no importa, aunque ellos niegan, usted tiene la oportunidad de venir y creer y ser salvo. Llegando al capítulo 12, acusan a Jesús ya como para rematar, acusan a Jesús de que los milagros que él acaba de hacer y las cosas que ha venido haciendo han sido hechas en el poder de Satanás. Increíble. Estos hombres estaban destinados al infierno porque ellos mismos se cerraron el camino rechazando al Señor. Ellos habían dicho: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús pronuncia un juicio final contra ellos y le dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Lamentablemente, ustedes llegaron al límite para cerrarse el camino a la salvación. Y llegamos entonces al capítulo 13, que es donde están las parábolas que presenta Mateo. Durante todo el tiempo, el pueblo de Dios estaba esperando a un rey, estaba esperando al Mesías. Pero paradójicamente, ellos cuando llega esa oportunidad, la rechazan. Y es por eso que esa generación pierde la oportunidad de entrar al reino de Dios. Ahora, la pregunta interesante que debemos hacernos es lo siguiente: si llega el rey anunciando el reino de los cielos y es rechazado, y Jesús se va al cielo, ¿qué pasó con el reino? Porque a Jesús lo mataron. Y dice que a los 3 días se levantó. Luego, dentro de 50 días, ascendió a los cielos. ¿Se acabó el reino? Precisamente. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, Y esas parábolas que están ahí nos dicen qué ha seguido aconteciendo con el reino. El reino no se ha acabado. El reino está en operación. Ahora mismo estamos siendo llevados por el reino de Dios. Las parábolas nos dicen el acontecer del reino de Dios hasta que la nación de Israel no reciba, hasta que la nación de Israel no reciba al rey. El reino no se va a establecer de manera física, de manera presencial. Cristo está en los cielos ahora, esperando el día para venir a reinar. Allá en el capítulo 20 de Apocalipsis se habla del reino de Dios. Y ese reino va a ser literal. Cristo reinando desde Jerusalén a todas las naciones del mundo. Pero es necesario que aquellos que rechazaron el reino se arrepientan y vengan al Señor. ¿Por qué es eso? ¿Por qué esa gracia? Bueno, Dios lo prometió. Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a ser salvos. El remanente de Israel va a ser salvo. Y el reino se necesita, por eso el reino necesita que los judíos se arrepientan para que reciban al rey y reciban el reino de Dios. Y Cristo venga, entonces se pose en Jerusalén para gobernar el mundo entero. Eso va a suceder en el Apocalipsis. Y ellos se van a arrepentir por la palabra de Dios. Porque Dios lo dijo, ellos se van a arrepentir. Pero eso va a ocurrir en el periodo del anticristo. En el periodo de la gran tribulación. En esa época ellos se van a arrepentir. Dice en Zacarías que derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos serán redimidos en ese tiempo de la gran tribulación. La palabra enseña que todo Israel será salvo. Y aún en ese periodo de la gran tribulación, muchos gentiles entrarán al reino de Dios. En Apocalipsis encontramos que habrán tantos gentiles salvados que no podrán ser contados. Grupos innumerables de toda lengua, de toda tribu, pueblo y nación, del globo entero, muchas personas vendrán a los pies del Señor. Y luego de ese periodo de 7 años, entonces entra el reino, porque Cristo entra a gobernar. En el milenio entonces, Dios cumple internamente su reino. Ahora mismo, es bueno que sepan o que recordemos que el reino de los cielos, como leímos en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, reino universal, así se haga en la tierra. Este es un reino a través de un regente, a través de gobernadores, a través de gente que Dios está operando. Los reyes de la tierra son súbditos del reino de Dios. Todos los medios que Dios ha utilizado para conducir el mundo son medios que tienen que ver con el reino de Dios, porque el que gobierna es Dios. Pero hay un medio de gobernación de Dios que es interna. Todo creyente que ha venido al Señor, el Espíritu Santo ha venido a hacer morada en él. Y esa persona, que es la tercera persona de la Trinidad, gobierna la vida de cada creyente. Dirige la vida de cada creyente. Ese es el gobierno interno, porque hay un gobierno externo. Pero ese gobierno interno de Dios en la vida de nosotros está ahí, dirigida por el Espíritu Santo. De manera que cuando el Señor venga a establecer su reino, entonces se va a hacer presente, va a gobernar, y ya ese reino interno como externo será uno. Y todos obedeceremos al reino de Cristo, el reino universal, y este reino a través de regente de Dios está en operación. Dios es el que gobierna todo. Usted dirá, pero ven acá, pero hay opresores, hay gente que está rebelde al reino. Como quiera, Dios es el rey de ellos. ¿Qué usted dice del diablo? Dios es el rey del diablo. ¿Qué usted dice de los demonios? Dios es el rey de los demonios. ¿Qué usted dice del infierno? Dios es el rey del infierno. No crea que quien gobierna el infierno es Satanás. Satanás será castigado en el infierno. Y si él será castigado en el infierno es porque otro es el que manda. El infierno fue creado para mandar a Satanás a ese lugar. ¿Y quién lo creó? Satanás no pudo haber creado el infierno a su estilo y a su modo y a su comodidad. No, ese infierno fue creado por Dios para mandar a los demonios y a Satanás a ese lugar. De manera que el rey del infierno se llama Dios. Él está por encima del diablo, los demonios, los incrédulos. Dios es el rey de reyes y señor de señores. Por eso dice la palabra: temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le teman al diablo, porque el diablo no lo puede llevar al infierno. Témanle a Dios, que fue el que creó el infierno para mandar a Satanás a ese lugar. Ahora, si tú no has venido al Señor, si tú no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú no has aceptado la obra de sacrificio que Él hizo en favor tuyo, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, si no hay lugar para ti en el reino de los cielos, ¿a dónde te van a mandar? ¿Qué otro lugar existe? Precisamente el infierno creado para Satanás. Entonces, para allá hay que va. No es como ahora que hacemos selección de que no, mándame a la cárcel aquí o allá, no me mande a esa porque ese peligro. No. Solamente está el reino de los cielos y el infierno. El que no va al reino de los cielos, automáticamente cae de carambola al reino de Satanás. Allá el infierno con Satanás, con los demonios y todas las personas malvadas. Así que, mis amados, solamente quería animarles a que lean, estudien las parábolas del reino, porque tienen que ver con nosotros. Ahí cada parábola presenta una característica específica de cómo la obra de Dios está operando, o sea, cómo Dios está haciendo su trabajo en su reino. Y eso entonces nos persigue a nosotros, porque si eso es así, ¿cuál es mi papel en el reino de Dios? Si yo estoy enterado de cómo Dios está obrando en su reino, me resulta más fácil saber qué tengo que hacer en este reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo debo vivir en esta vida si Dios está operando a través de su reino? Entonces, a manera de aplicación final, diríamos, si el tema unificador de todos los temas de las Escrituras es el reino de Dios, ¿eso es razón para yo estudiar las parábolas del reino? Creo que sí. Si es el tema principal, si yo soy creyente y amo este libro, yo debo interesarme en estudiar ¿qué de las parábolas del reino? Si Cristo inauguró el reino y tanto Él como sus apóstoles anunciaron su llegada, ¿tengo yo que ver con el reino de los cielos? Pues entonces déjame investigar qué enseñan las parábolas con relación a este reino. Si Jesús fue al cielo y ahora reina desde el cielo y espera el tiempo cuando Él vendrá a reinar sobre la tierra. Mientras eso acontece, yo debo indagar y saber más acerca del reino para saber cómo comportarme, porque tengo que estar a la expectativa, porque Él dijo que viene. Y Él dice que viene, entonces, si las parábolas del reino me dicen las características de las cosas que tienen que ver con su venida, entonces yo voy a tratar de estudiar para estar a tono, a unísono con ese movimiento de Dios que se va a ejecutar tarde o temprano. Si el reino fue pospuesto hasta la segunda venida, yo debo estudiar las parábolas del reino. Si estamos viviendo en esta época, en ese interín de su partida y su segunda venida, yo debo saber qué está pasando en este cuadro donde yo estoy viviendo. Y mucho más si yo soy creyente, mucho más si yo soy un hijo de Dios, mucho más si yo creo en ese libro, debo enterarme qué significan las parábolas, qué significan cada una de esas parábolas, qué tienen que ver conmigo. ¿Qué tiene que ver con Dios y conmigo para yo operar dentro de su reino? Hermano, el propósito de esta noche es simplemente motivarnos a estudiar las parábolas del reino. Amén. Salimos motivados a estudiar las parábolas del reino. No tienen que estudiarla, pero por lo menos léala. Sepa cuáles son. Porque esto se parece, las parábolas del reino se parecen a estas cámaras de tiempo. No sé si así que se llaman, esta cámara de tiempo que le ponen a las plantas y a los animales como para ver qué acontece en un tiempo que uno no puede ver, porque hay que poner las 24 horas, 3 días, 5 días. Pero ahí usted se da cuenta cómo una planta comienza a crecer y a tirar su... en esa cámara de tiempo. Las parábolas son algo así, usted puede como ver cómo Dios está operando y dónde yo puedo meterme cuando vea la voluntad de Dios en operación. Dios está haciendo esto aquí, déjame entrar a ayudar en el reino. Pero tengo que saber cómo opera el asunto. Y ahí en la parábola del reino, esto se puede lograr. Así que mis amados, yo pensaba durar 2 horas, como anunciamos esta mañana, pero lo hemos perdonado. Así que gracias al Señor por su palabra. Ojalá nos topemos y podamos decir, mira, yo me leí la parábola del sembrador. Mira qué interesante. Mira en qué se relaciona conmigo. Mira, yo estoy haciendo esto porque la parábola de la semilla y la mostaza. Porque esta, o sea, que podamos ver que estamos estudiando esas cosas que tienen que ver con nosotros hoy hasta que venga el Señor. Amén. Padre Santo, nosotros estamos contentos contigo. Y cómo no, Padre, si tú eres nuestro Salvador. Cómo no, si tú eres nuestro sustentador. Quien nos cuida, quien nos guarda. Si estamos aquí, se debe a tu cuidado y a tu protección. Ayúdanos, Padre Santo, a ver en las parábolas las verdades que tienen que ver con nosotros, para operar según tu voluntad, para ser cooperadores en tu reino, a esperar a Cristo con esa expectativa clara de que tú estás operando, que no se ha terminado nada, que el mundo no va a ser superior, que tú gobiernas todo, que tú gobiernas nuestras vidas. Que tú decides el día que salimos de esta tierra. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a saber cada día más de tu palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica en nuestras vidas para santificación y para gloria de tu nombre. Te bendecimos y te alabamos en el santo y bendito nombre de Cristo. Amén, amén. Dios le bendiga.